Hola, soy George y este es un nuevo episodio de Farlek Talks, los podcasts de Farlek. Antonio Poblete es el invitado de hoy en Farlek Talks, podcast de Farlek. El atleta mendocino viene de meter una colección de momentos de antología. En un mes ganó el medio maratón de La Pampa, acaba de triunfar ganando una medalla de plata en el campeonato iberoamericano en España, también en medio maratón y con una de sus mejores marcas. Y como si fuera poco, el 25 de mayo fue tercero en la tradicional Fiestas Mayas. Hora después de haber llegado desde Buenos Aires y a punto de volver a su otro trabajo en la oficina de transporte, conversé con Antonio, Tony Poblete, sobre el momento que soñó, pero que nunca imaginó que podía llegar. Su preparación para el Ibero, la transición del trail a la calle, sus fortalezas, sus debilidades, y por qué cree que llevar una vida llena de obligaciones fuera del running puede ayudarlo a sobrellevar los momentos de su carrera deportiva. Que disfruten del podcast. Bienvenidos. Bueno, Antonio Poblete, en nuestro podcast de Farlek. Tony, querido, un gusto verte, escucharte, charlar con vos. Que te hayas hecho un tiempo entre compromiso y compromiso. La verdad es que venís de días que deben haber sido muy, muy emotivos, muy conmocionantes para vos, para tu familia. La medalla en el Ibero, en la media maratón el domingo, ayer Fiestas Mayas, ayer digo 25 de mayo, tercero en Fiestas Mayas. Con lo cual, digo, un poco no sé por dónde empezar a preguntarte, porque la verdad es que venís de éxito en éxito y sé que venís de un proceso largo también. Tuve la suerte de conocerte, de conversar con vos hace un tiempo acá en Córdoba, y sé que esto es fruto de un proceso. Pero bueno, quiero que vos me ordenes este podcast y me cuentes un poquito, cómo has vivido estos días. Y también después quiero que me cuentes ese proceso. Vamos a ir hacia ese proceso. Bueno, primero, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Bueno, Jorge, bueno, muchas gracias a vos por tener una comunicación conmigo y también compartir todo esto que me ha pasado con lo del libro. Así que, bueno, muchas gracias también por esta presentación. Para mí ha sido muy importante todo lo que me ha pasado en este tiempo.
Bien. Bueno, sí, comencemos. Contame.
Decime cómo querés que te cuente, cómo querés que arranquemos.
Contame cómo un poco lo uno tiene la al alcance de las redes sociales, un poco en las redes sociales tiene la posibilidad de ver las primeras reacciones del atleta. Lo contaste un poco en tus redes, pero contame cómo viviste ese cruce de meta el domingo en el Ibero. ¿Qué sentiste? Digo, venís de un trabajo arduo que viene de hace muchos años. Venís del trail, pasaste por representaste a Argentina en un mundial de trail. Después fuiste bajando a la calle y corriste, te fuiste fajando con los mejores hasta llegar a esto. ¿Cómo viviste lo del domingo en lo personal?
No, fue muy emocionante. Sinceramente se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza cuando yo iba corriendo. Y bueno, sin duda que ha sido un trabajo, muy a largo plazo lo que he hecho. No es que esto salió un día para otro. Siempre me fui proyectando para adelante, siempre para mejor. Y bueno, ir viendo mis fortalezas y debilidades y tratar de mejorarlas, o sea, tratar de valorar lo que tenía y después de las debilidades tratar de mejorar. Entonces, como que me fui trabajando, digamos, con eso, con lo que básicamente tenía. Y bueno, nada, ir a competencias que también me sirvieran, para mejorar, también hablarme con los chicos que también tienen muy buen nivel, que eso te sirve muchísimo para que uno pueda avanzar, digamos, en su proceso. Y bueno, lo fui haciendo de esa manera para llegar a una clasificación de este tipo.
Bien.
Y después lo que fue libero, bueno, que es, se te cruzan un montón de cosas en la cabeza, decir todo el esfuerzo que hiciste durante muchos años se vea reflejado en una medalla, es muy emocionante. Creo que el clima fue un factor dominante para la competencia, para el buen nivel de atletas que había.
Sí.
Y bueno, creo que el resultado es que quedamos los más fuertes, entre comillas.
Sí.
O que pudimos resistir a eso que era un factor externo que no podíamos dominar nosotros, ¿no?
Bien. ¿Crees que, yendo a una pregunta técnica, vamos a seguir hablando del proceso y demás, pero una pregunta técnica, ¿crees que te influyó mucho el hecho de ser un corredor, digo, acostumbrado a las cuestas? No porque el circuito las haya tenido, pero sí sos un corredor que está acostumbrado a las cuestiones impredecibles de los circuitos. Digo, sos de Mendoza, vivís en Mendoza, has corrido mucho en Mendoza, has ganado en Mendoza carreras, venís a ganar La Pampa también, la media de La Pampa. La Pampa es una carrera plana, pero también tiene ese factor impredecible del clima. ¿Crees que eso te ha fortalecido como corredor?
Sí, sin duda. Creo que esas cosas me han fortalecido. Y bueno, en cierta forma he corrido con muchos climas variados, digamos. Y como que es algo que a la hora de competir no es algo que sea algo, un impedimento, digamos, para que a ver si puedo o no correr bien.
Bien, bien, bien.
Psicológicamente no me afecta.
Claro, bueno, ahí va. Iba más a lo psicológico que a lo físico. Bien, además de que estamos en Argentina, ¿no? Y eso también, digo, por el contexto económico, social, eso es un plus, ¿no? Es un plus a la hora de competir
sí,
con los
sí,
españoles,
obvio.
Por ejemplo, quizá.
Sí, obvio que sí, que es un plus muy grande. Y bueno, también el tema de las cuestas y eso, que entrenar en circuito, bueno, sean duro también psicológicamente, como que te endurece y decís, bueno, creo que estoy preparado para cualquier terreno.
Claro.
Pero bueno, también los trabajos de velocidad, trabajo rápido y eso, también hay que estar muy acostumbrado a competir en carreras rápidas, porque si no, la cadencia es totalmente distinta y hay chicos que tienen muy buen ritmo y a veces no los puede seguir por más curtido que sea, digamos.
Bien.
Lo decimos así bruscamente.
Se entiende, se entiende, se entiende. Bueno, contame un poquito también, cuando te dieron la noticia de que estabas citado libero, recuerdo también haber leído, estabas muy feliz, muy emocionado, da la sensación, y esto es una apreciación personal, una interpretación mía, da la sensación de que a pesar de que tenés todas las cartas para estar, que ya estás, mejor dicho, en la discusión de los mejores a nivel nacional, pero da la sensación, y esto es algo positivo lo que quiero decir, de que venís de otro palo, de que venís de un palo, digo, tenés otro laburo que no sé cuántas horas te lleva, pero te lleva muchas horas, digo, tenés una familia como muchos, pero venís de un palo. De un palo, ¿cómo decirlo? Quizá de una ascendencia desde la afición a la élite. Con lo cual también, digo, eso te da un plus en cuanto a la gratitud, porque daba la sensación, y esto insisto que es personal, de que cuando te citaron, vos ya estabas feliz por estar ahí. Digo, por rozarte con atletas de fuste como Joaquín Arbe, como Dayana Ocampo, como Flor Borelli, como Belén Caseta, mundialistas, mujeres y hombres que digo que tienen un expertise, un bagaje en la representación del país. Y vos daba la sensación de que estabas feliz y agradecido de estar ahí. Y eso es hermoso, digo, está buenísimo porque...
Sí, obvio.
Bueno,
es que
contame eso, sí, contame eso.
Sí, sin duda que era así, o sea, yo estaba feliz de estar ahí, de compartir con los chicos, o sea, Yo estaba en Cachi y yo me sentía feliz, ¿eh? O sea, entrenar ahí, porque era lo que yo quería hacerlo. Quería hacer, viste, lo que hacen los chicos también, ¿me entendés? Una forma de decir, bueno, o sea, esto es así, así funciona, ¿entendés? Y no, yo estaba como tal cual lo describís, como agradecido de estar haciendo eso, ¿entendés? Y al margen del resultado, que ha sido muy bueno, nada, yo ya me sentía agradecido, me sentía que había ganado mucho ya con todo lo que estaba viendo, entonces como que sí, obviamente, tal cual lo describiste vos, así lo que yo sentía, ¿no?
Bien, y contame, Cachi, ¿era tu primera vez en Cachi? No.
Es mi
¿Fue
primera
tu
vez
primera vez
que
en...?
viví una experiencia en la altitud, sí.
Wow.
Me gustó mucho.
Sí.
Indudablemente es un lugar muy bueno para entrenar. Yo en la ciudad donde yo vivo tengo altitud y tengo cerca altitud. Pero bueno, no me puedo quedar, digamos, a dormir o a descansar y demás. Y bueno,
¿Dónde
también.
estás? Perdón, ¿dónde estás en Mendoza? ¿En qué parte estás ahora?
Yo vivo en el sur, en San Rafael.
Ah, en San Rafael.
Sur, que sería el sur de Mendoza,
Sí,
digamos.
sí, sí, sí.
Y a 60 kilómetros, digamos, ya tenemos altitud, también tenemos el Valle de la Leña,
Sí,
Calarhue,
claro.
pero, digamos, Calarhue hay una pista, pero no está a la misma altitud que Cachi.
Claro. No.
Y, digamos, tenemos también esa misma altitud, pero no tenemos una pista quizás también.
Claro. No.
¿Entendés? O sea, bueno, pues me puedo ir a entrenar al Valle de las Leñas, pero no tengo pista en las Leñas, ¿entendés? Entonces, como que indudablemente Cachi Salta es un lugar, digamos, privilegiado para hacer un centro de alto rendimiento, digamos. Por eso, todos los chicos que van ahí tienen excelentes resultados, digamos.
Claro. Claro, se corta un poquito ahí. ¿Me
Sí,
escuchás, me
puede
escuchás
ser, puede
vos?
ser. Sí, yo te corto, yo te escucho bien.
Ah, bueno, sí, tiene como un pequeño
Perfecto.
delay cada tanto. Te
Sí,
iba a
sí.
decir esto que además de la cuestión fisiológica, digo, también hay un clima especial en Cachi en cuanto a que está todo el entorno preparado para el atleta, para la comunidad de atletas, con lo cual, digo, seguramente hay lugares iguales o mejores, incluso en Argentina, probablemente, pero lo de Cachi es especial por lo que lo rodea y por la connotación que le da el atleta, ¿no? Esto de
Sí.
que todos se juntan y de que de repente durante 15 o 20 días el propósito es uno para todos, digo, se unifica todo el propósito y van todos por lo mismo, que es mejorar y también las instalaciones me imagino que ayudan también.
Sí, obviamente. O sea, lo que pasa es que es un pueblo como en cualquier parte de la Argentina, pero bueno, en la altitud y que se encuentran muy pocos, o sea, o si hay alguno, desconozco, por lo menos yo.
Claro.
Pero no, la verdad que también uno yo creo que también al irse y saber que vos vas a hacer exclusivamente eso, te dedicas a entrenar y como que las preocupaciones también, obviamente, no solamente pasa por el entrenamiento y el contexto del lugar que te va a ayudar fisiológicamente, sino también psicológicamente vos agarrás y decís, bueno, me desconecto absolutamente de todo y lo único que dedico es mi tiempo y mi energía en entrenar y yo creo que también eso es bueno, muy bueno, además de lo que te puede llegar a producir la altura, o sea,
Claro, claro.
la concentración es fundamental y el descanso también.
Estás muy enfocado.
Claro, está muy
Te
enfocado, va
enfocás.
exclusivamente a eso.
Claro. Bueno, me imagino que habrás extrañado mucho a tu familia en estas semanas,
Oh,
porque
no, obvio.
venís de
Obvio, sí.
La
Lo extrañé,
Pampa,
sí.
claro, La Pampa, Cachi, Íbero y ahora Fiestas Mayas.
Sí, una gira bastante importante.
Bastante. ¿Y cómo estás físicamente después de semejante cagada a palos? Perdón el término.
No, no, estoy bien, che.
Está bien.
Justo estaba analizando eso esta mañana. Dije, me sentía muy Me siento muy bien, no siento, digamos, sí he tenido una sobrecarga en un sóleo, en el izquierdo, pero bueno, fue todo por un factor de que cuando estuve entrenando me mordió un perro, entonces yo seguí entrenando igual, pero cambié un poco la pisada y bueno, y al entrenar, seguir entrenando fuerte y demás, y un poco, entonces empecé a desequilibrar, digamos, un poco la fuerza, entonces bueno, una cuestión de que una cosa atrae otra, entonces como que así sucedió. Y después, bueno, la competencia, que es de gran exigencia, también, viste, es como que son pequeñas cosas que van influyendo y he caído un poquito en una sobrecarga en un sóleo, pero que no es nada que me impida, digamos, ni siquiera salir a correr.
Claro, es manejable, digamos.
Solamente sea manejable, no es que sea una lesión o algo. Por lo que yo siento, es solamente sobrecarga, o sea, nada más.
Bien.
Así que nada.
Bien, está bien entonces.
Pero
Bien.
en parámetros generales, muy bien.
Bien, bien.
Así que
Contame.
bueno, y contento, porque
Sí.
también un poco, viste, la felicidad que uno tiene que le haya ido bien y que viste que una cosa atrae a la otra, entonces como que la gente que te da esa energía, y entonces como que vos te sentís bien. O sea, no es que no hay lugar para sentirse mal.
Es una, sí, es como una especie de, digo, que no se entienda mal lo que voy a decir, digo, se me ocurre la palabra, se me viene a la cabeza la palabra racha, pero en realidad racha puede estar asociada a suerte y no es suerte en realidad, es fruto de
Claro.
años, pero digo, es como una etapa donde simplemente, nada, todo fluye y estás vibrando de una manera muy alta y todo va fluyendo. Que obviamente está acompañado por todo tu esfuerzo físico, no solo tuyo, sino de tu familia, tuyo físico y de tu familia de apoyar. Digo, todos esos
No, y sí.
factores.
Sí, obvio, es como que vos vas vibrando siempre positivo y es como que, obviamente, o sea, sentís eso, el cansancio, ese fatiga o algo así, pero cosas que son manejables, o sea, no es que no lo puedas manejar. Así que nada, no, es tal cual lo describís vos, quizás es una especie de racha positiva que uno tiene, entonces como que las energías son buenas y entonces uno te hace sentir bien y enérgico, entonces como que nada,
Todo fluye.
todo fluye, sí, digo, ¿qué me puede afectar? Yo ahora tengo que volver al trabajo en 1 hora y media
Sí.
y nada, o sea, pero es algo que he hecho siempre. O sea, no tendría que por qué ponerme mal de que se me termina un poco el tema de que de esto de libre, ¿no? Es como que sí. Sí, o sea, voy más contento a trabajar porque me han pasado cosas buenas.
Sí, además que digo, te lo decía en off, fuera de la conversación, pero digo, lo ideal sería que pudieras vivir de esto, que es tu trabajo, que es correr, que es competir. Pero bueno, convivís con ese otro laburo y tratando de ser positivo, de rescatar cosas positivas, que no debe ser la única, debe tener varias cosas positivas, pero digo, en esto te debe dar como un poco de autoconciencia el laburo también, el otro laburo. De decir, bueno, la vida continúa, y si bien no es lo ideal, nada, también te debe servir para vos bajarte un poquito la euforia en este tipo de momentos, ¿no?
Sí. Sí, es como que también te estabiliza,
Te
digamos, porque
estabiliza.
si no, viste, como que vivís quizás en algo
Sí. Porque además
que no sos. No sé si decirlo así.
No, entiendo, entiendo, no. Y esto quiero agregar, porque además los resultados son un poco efímeros, y, digo, quedan, esa medalla no te la saca nadie, haber representado al país no te la saca nadie, pero digo, la vida continúa, tenés que descargar ahora, volver a subir y vender objetivos nuevos. Y digo, es tal cual, eso te debe estabilizar, digo, el laburo, la familia, y esta sensación que insisto que sobrevuela la conversación y es personal de que al venir desde otro lugar, nada, estuviste en la mala, por así decirlo, Digo, estuviste en esa de que no en la mala, pero estuviste en la en una situación en la que no te llamaban para competir un iberoamericano. Entonces digo, todo lo que te venga ahora es bueno y es positivo, y a la vez también ya sabes lo que es estar más en el llano, y eso me imagino que equilibra, ¿no? Te dieron.
Sí, no, sin duda, sí. Es como decir, o sea, me equilibra completamente, o sea, y vos lo dijiste, o sea, yo he pasado por todas, de no estar, digamos, convocado o algo así para ti o para cualquier torneo, porque seguramente hay otro chico que se ha ganado el lugar, así como en algún momento me lo gané yo.
Tal cual.
Pero bueno, esto es así, o sea, es como que uno se tiene que concientizar, digamos, que son momentos que uno pasa en la vida y que, bueno, simplemente los aprovechamos, pero después la vida continúa, o sea, sigue como para mí, sigue normal, o sea, yo aprovecho el momento, lo disfruto, estoy feliz, bueno, me gané una medalla, pero ahora mi vida continúa como vino antes. Pero yo creo que de haber llegado de esa manera es como que valoro más, digamos, lo que me sucedió, ¿entendés?
Claro.
Tiene como un valor extra, no sé cómo explicártelo, ni sé cómo por ahí ponerlo en palabras para que la gente lo entienda.
No, 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 se entiende igual, ¿eh? Se entiende, se
O
entiende.
sea, yo cuando yo llegué, o sea, si alguien vio la carrera, yo parecía que a veces ganaba la carrera, o sea.
Claro.
Mi felicidad era como si yo hubiese ganado, o sea.
Es que no está alejado, Tony, no, no está alejado de lo que. No está alejado ni de la realidad. Digo, podemos estar discutiendo 1000 horas sobre qué es ganar, sobre qué es el éxito, si el éxito es un sustento, es una causa, es como el. Bueno, podemos estar 1000 horas, pero no estás alejado de la realidad, ni estás alejado ni hablar de la cantidad de gente que te lee o que va a escuchar este podcast. Y que se siente así, que digo y me incluyo, porque yo soy un atleta aficionado, un corredor aficionado, que tiene su laburo, tiene su familia, y de repente nada, se cuelga una medalla y se siente que ganó una major o que ganó un juego olímpico.
Sí, totalmente.
Y en realidad es eso, el éxito, digo, está determinado por uno. Después hay análisis variables, obviamente, y más en un mundo hipercompetitivo como el que vivimos y demás, y está bien, son las reglas del deporte y del juego y la vida, pero el éxito como una cuestión interna es algo que uno la define, entonces te entiendo. Además de que la verdad, hacer bronce en un Ibero realmente es como ganar la carrera, es algo muy groso. Quizás estás bajando ahora y lo pensás o no lo pensás o vas a ir cayendo, pero es algo muy groso. Objetivamente hablando.
Sí, no, es muy groso, creo que lo que llegar directamente a eso es como que yo no me lo imaginaba, pero después de que estaba en mi preparación dije, ¿por qué no? Yo quiero una medalla, o sea, uno se lo tiene que proponer, creo, si no, si no lo pensás, es como que yo cuando estaba ahí también y te digo, hablaba con mi entrenador, con Darío Núñez.
Ahora vamos a hablar de Darío. Ahora te voy a hacer una preguntita, Darío. Lo conocemos un
Bueno,
poco.
sí, lo conocés bastante vos también. Y nada, y me dice, bueno, anda por todo. Y dice, va, él me dijo, bueno, tratá de dejar todo, has entrenado, vos sabés que podés, qué sé yo. O sea, Darío tiene una forma de motivarte muy especial, te
Impresionante,
dice
sí.
que te levanta allá arriba. Y me pregunta, ¿y vos cómo te sentís? ¿O qué vas a hacer al final? Me lo pregunta a mí. O sea, además de todo lo que él me dice que él cree que yo puedo hacer. Yo le dije, yo vengo por una medalla. Y me dice, bueno, está bien, así me gusta escucharte, me dice. Y nada,
Lo
y
cagaste,
bueno,
papi, lo
nada.
cagaste, porque él pensaba que vos le ibas a decir, quizá, no, vengo a cumplir un buen papel. Dijiste, voy por una medalla, lo cagaste un poco. Mirá que hay que cagarlo, Darío, ¿no? Porque, viste, siempre está arriba con la motivación, ¿viste? Olvídate.
Sin duda, porque él no esperaba que le iba a decir eso. No, lo mismo, y me dice, porque nosotros en un primer momento es bajar la marca, ¿viste? Era correr una buena marca, pero viendo el circuito era no era un circuito plano, el calor que hacía, la humedad, yo le dije, no está para hacer marca acá. O sea, acá hay que ir a buscar una medalla. O sea, yo le decía así, no, hay que buscar marca. No, hay que buscar una medalla, porque...
¿Te lo paraste?
Se planteó de otra manera la carrera, porque...
Claro.
A ver, de todos modos, no es malo, viste, la competencia, pero si lo sacamos, sacamos, digamos, el contexto de corredores que había, que eran con antecedentes, corredores de 1:03, o de 1:02, como el español.
Sí.
Te das cuenta que indudablemente el clima les afectó.
Afectó, sí.
Porque ellos se han ido un minuto arriba o un minuto y medio arriba de lo que ellos, de sus marcas que corrían. Y es muy probable que yo estaba para hacer una marca como esa, pero bueno, indudablemente me fui un minuto o un minuto y medio como corrieron ellos arriba. Eso es lo que yo creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una apreciación.
Es que probablemente haya sido así. Probablemente haya sido así, sí.
Que surgió y bueno, y después había que aguantar y para quedarse una medalla. A ver, el peruano que me ganó a mí.
Hostos.
Hostos. Había corrido, tiene maratón 2:13, muy bien. O sea,
sí.
Había corrido 1:03, no hace mucho. Y es la finalista en 10.000 metros en Río fue.
De hecho, tiene el récord sudamericano.
Bajó los 28 minutos.
Sí. O sea,
un corredorazo. O sea, sí. Y bueno, llegamos los dos juntos. O sea, corriendo a la par y bueno. O sea, además de que... Él salió a ponerse la carrera a pecho, ¿no? Porque indudablemente él hizo una buena competencia. Pero yo sabía que en cierta forma la iba a hacer él porque ellos están acostumbrados a ese clima y entonces iban a hacer provecho de eso para debilitarnos a los que no.
Claro.
Yo calculo que fue por eso salió. Si no hubiese salido, hasta más lenta la carrera.
Claro.
No sí. Digo que 1:04 sea lento, pero
no.
Si no hubiese sido también hasta más especulada, digamos.
Sí, de todos modos, y en esto acá, banco, digamos, banco tu determinación y tu decisión de ir por la medalla, porque en los campeonatos estos, digo, se corre por la medalla más allá de la marca. Digo, entiendo la motivación de Darío. Yo digo papi porque le decimos papi a Darío, la gente por ahí decir papi, sí, le decimos papi.
No, no te preocupes, yo también le digo.
Sí, 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 sí.
Porque también todos ustedes me han contagiado, entonces como que...
Claro.
El papi de todos.
Claro, el papi de todos.
Ha pasado a ser el papi de la selección.
Mira.
Porque incluso también la chica Borel y todo lo tenían como el papi.
Mira.
Le hicieron ahí un reconocimiento, porque no, realmente Darío se puso ahí la camiseta de la selección, obviamente, como siempre, y no es que solamente ayudó a los atletas que él entrena, sino a todos, por igual, se puso en la pista, alentando, tomando tiempo, y obviamente también corrigiendo o dándole algún tipo de consejo a los chicos y además también una ayuda psicológica tremenda, porque obviamente llega un momento que vos estás en la parte de entrenamiento y te sentís cansado, fatigado, y quizás querés cambiar tu entrenamiento, ¿no? Y por ahí eso de que te diera esa palabra de aliento para que vos finalizaras, terminaras y después te ibas conforme. Y bueno,
claro.
Y eso ha sido mucho, mucho gracias a él.
Sí,
Así que bueno.
Darío tiene muchas cosas positivas. Digo, acá voy a meter el chivo de ADN de Darío. Digo, tiene muchas cosas positivas Darío Núñez y entre ellas, entre esas muchas cosas, es su visión determinada de lo que puedes hacer, es creer en vos, de manera que a veces puede resultar excesiva para uno mismo, pero que para él tiene fundamento y eso es fantástico. Y otra cosa que tiene es su bondad, esto que comentabas de que él no tiene ninguna historia en aconsejar a otro atleta, en hacerle el aguante, en tenerle la hidratación. Digo, se comió 20 días en Cachi con ustedes, o digo 20, pueden poner el sido más, acompañándolos. Y eso un poco es por su historial, por su pasado, porque
Sí,
bueno, viene de ahí.
a Darío le apasiona, o sea, es un apasionado. O sea,
Le apasiona.
lo vive sí, lo vive el atletismo como él lo vivió cuando competía, o sea, te das cuenta, o sea, te lo transmite. O sea, está ahí, viste, y sabe muchísimo y bueno, está pendiente de todo. Ahora te digo, está Julián Molina, que a los chicos que están haciendo temporada en Europa, que los ayuda a conseguir los torneos y se
Sí.
preocupa, pero una cuestión de fanatismo, ¿entendés? Que quiere que vayan, de que corran, de que le vaya bien, de que bajen las marcas, y que quiere ver eso, ¿me entendés? Y entonces te das cuenta que tiene pasión, te lo transmite, y a mí todo el tiempo me lo transmitía, ¿viste? Y más allá, que no había compartido mucho yo con él, más que por teléfono y algún que otro viaje, y bueno, la verdad que ahí en Cachi me ayudó muchísimo
Sí, contame, ¿cuántos estás con Darío?
desde principio de año, desde enero arranqué, o sea, diciembre, enero arranqué ahí desde.
Bien, independientemente de tu cambio en cuanto a mentalidad y en lo que puede haber influido en cuestiones psicológicas, digo, en tu base de entrenamiento, ¿te tocó modificar mucho este año tu entrenamiento?
No, sí, hay cosas que sí tengo que mejorar mucho. No las voy a decir para que no encuentren demasiado, o sea, se van a dar cuenta mis debilidades. Seguramente vos también ya te darás cuenta, pero bueno, tengo que mejorar ahí algunas cositas. Yo era una atleta que trabajaba mucho la cadencia, digamos.
Sí.
Así que, pero por una cuestión de que tampoco es que, a ver, me creo un atleta súper rápido o muy profesional y te digo, me di cuenta que entreno muy, 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 muy parecido o igual que todos los chicos que digamos, de nivel elite y con la misma constancia y la misma disciplina, eso siempre. Y entrenar, no entrenar, o sea, no es una opción para mí, o sea, para mí yo siempre entrenar, 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 entrenar. O sea,
Son muy consistentes.
sí, no tengo excusa, me gusta, o sea, haga frío, calor, corra viento, llueva, no tengo excusa y tengo que salir solo, ser solo, y no tengo problema.
Bien.
Entonces, como que eso me ha forjado, digamos, a que el entrenamiento me haya hecho mejorar. Pero
Bien.
bueno, tengo que mejorar algunos aspectos, digamos, que calculo que voy a ir puliendo en este tiempo que me queda, que bueno, son errores que me van saltando. Ahí soy un corredor que va bastante al frente también, que no me interesa, ¿viste? Tengo que salir a correr, salgo a correr. Pero bueno, yo no tengo una base, digamos, de pista como tienen muchos, entonces la velocidad es algo que tengo que laburarla un poco más. Así que bueno, esas son las cosas que estoy tratando de cambiar con Darío, que bueno, que él también me las ha remarcado, y que en Cachi justamente las trabajamos, y que en cierta forma, digamos, en el Ibero me ayudó bastante porque hicieron algunos cambios muy fuertes y bruscos que bueno, que desarmó el pelotón bastante, y por más que se haya corrido 3 minutos, digamos, en los cambios de ritmo había que soportarlo y bueno, yo creo que hay cambios que hice que seguramente me ayudó a beneficiarme, digamos, en esas cosas.
Bien, Bueno, son cosas que con Darío vas a seguramente trabajar. Él es un entre, corredor, iba a decir. Digo, sí, fue corredor, pero digo, es un entrenador que trabaja mucho sobre bases de velocidad, muy pistero, con lo cual me imagino que eso también lo van a ir puliendo. Y me imagino también que ya son cuestiones para hilar muy fino. Digo, sos un corredor de hora 4 en medio maratón. Con lo cual, de ahí para abajo es muy finito todo lo que puedas trabajar. Pero con esta base que has logrado este año, seguramente lo vas a lograr. Ya que hablas de la pista, voy a contar acá una anécdota con vos y me va a dar el pie o el contexto para hacerte una pregunta. Hace un año atrás compartimos una jornada de pista, que hicimos un streaming con The Farlek, con Sportrate, que viniste a correr un 10.000 metros en Córdoba. Con Bernie Maldonado, con Coco Muñoz,
me recuerdo.
a quien les mandamos un abrazo, aprovechamos también a ambos.
Sí.
Y en esto que hablábamos antes de que estuviste en el llano, digo, no recuerdo puntualmente en aquel momento cómo estabas, pero sí puedo deducir de que, como la mayoría de los atletas de élite, estabas en un proceso de un poco de reencontrarte con vos mismo, con tu propósito como corredor, digo, todo atravesado por la pandemia, ¿no? Bueno, contame de esa no reconstrucción, porque digo, estabas en la arena, estabas ahí corriendo, viniste a competir a Córdoba, digo, no te importa nada, te invitamos al 10.000 y estabas ahí, digo, no tuviste ninguna historia para venir. Eso habla un poco de lo que me decías antes, que vas al frente. Pero contame un poquito de ese proceso. ¿Cómo encontraste al Antonio que dijo, che, me enfoco en la calle es lo mío en este momento? Desde aquel del trail a esto, pasando por esa etapa.
Ojo, puede aclarar algo
Sí.
que se lo aclaro a todos. Para mí el trail me encanta, o sea, no es algo que me ha dejado de gustar, ni me va a dejar de gustar nunca porque me apasiona irme al campo y tirarme ahí un par de horitas. O sea, me encanta, ¿entendés? O sea, y por ahí me gusta ir descubriendo lugares y demás, etc. Pero entiendo también de que en cierta forma tu cuerpo te va dando señales de que sí, bueno, por ahí podías intentar o hacer o mejorar cosas, que obviamente que haciéndolo paralelamente las dos no se pueden, digamos, si vos querés correr trail y querés correr en 1 hora 4, no digo que no se pueda, o sea, capaz que hay gente que lo hace, pero en mi caso entiendo que no, porque por ahí me perjudica mucho, ¿me entendés? Entonces dije, bueno, lo tengo que dejar. Sé que voy a tener un tiempo para volver o retomar, porque no son compatibles para mí, en los entrenamientos y las competencias y demás. Entonces dije, bueno, este es el camino y si quiero seguir mejorando, tengo que meterme más a la pista. Si hay un torneo, tengo que tratar de ir. También lo que me trató de sacar un poco de la cabeza de que si, digo, si quiero hacer una buena marca y demás, tengo que correr con chicos también que tengan mucho o el mismo o mejor nivel que el mío. Entonces son cosas que yo he ido rescatando como para poder mejorar. De hecho, en este 10.000, que tengo muy buena onda con los chicos, con Bernie, con Coco, yo creo que, o sea, no tengo problema con nadie. Y la verdad que cuando me invitaron le dije que sí, le digo que estaría bueno y le digo, pues yo también quiero tratar de mejorar mi 10.000 y que a mí me sirva, ¿viste? Para justamente las medias maratones, ¿entendés? Y bueno, es una secuencia de cosas que te van a ir ayudando a mejorar, ¿entendés?
Bien.
Entonces, yo sin ningún problema acepté y obviamente que si siempre nos hablamos y dijimos, bueno, cuando podamos vamos a hacer otro, o sea, hacer otra carrera, cosas que nos ayudemos y demás y podamos mejorar todos en conjunto.
Bien. Sí. Quedó pendiente de esa fecha, quedó pendiente una segunda edición ahí. Ojalá te tengamos pronto de nuevo por acá. Me imagino que con Darío vas a tener que correr bastante pista, me parece. Porque papi le encanta la pista, le encanta meterte en la pista.
Sí. Ya me dijo, ya.
Ya te dijo.
La Copa de Clubes, la Copa Nacional de Clubes.
Bien.
Así que.
Una buena oportunidad.
Esa otra que tengo proyecto en la pista. Bueno, vamos a ver qué sale.
Bueno, lo del trail no me quedan dudas. Digo, con la mayoría de gente que hablo, que ha hablado, incluso en este podcast, que hemos compartido conversaciones con atletas que son versátiles como vos, que han corrido en el trail, que han corrido, o que corren, o que han corrido en la calle. Digo, todos dicen lo mismo, que el trail es como un viaje de ida. En lo personal también me gusta mucho el trail. Cada tanto, en algunos momentos del año, me gusta meter algo de trail. Y digo, es hermoso, digo, me imagino que no se abandone nunca. Así que en eso no dudo de lo que me decís de que vas a volver. Pero bueno, estás en un momento como muy fulgurante, por así decirlo, en la calle y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo.
Eso es lo que estoy tratando de hacer.
Bien. Tony, la última, y ya te dejo porque tenés que ir a laburar pronto, perdón. Y de nuevo, gracias por esta conversación. Una pregunta de que un poco es obligada, porque este espacio, este canal, si bien es en relación a otras cuestiones, puede ser humilde en cuanto a su audiencia, en el sentido de que no somos miles, pero es un lugar importante para que las cosas se digan. Más allá de la convocatoria y demás, el tema del apoyo económico, del Estado, para no personalizar, más allá de tu caso, y no como una queja, no como una queja, sino como un análisis tuyo. ¿Crees que está siendo suficiente? ¿Crees que está mejorando? ¿Crees que en algún momento hay perspectivas para vos y para otros corredores o deportistas de que realmente puedan contar con esa, ni siquiera lo digo con esa ayuda, porque estaríamos romantizando un poco, viste, el tema de la ayuda, pero sí con lo que corresponde, que es la posibilidad económica para poder solventar tu carrera deportiva? ¿Cómo lo ves al tema?
Y yo creo que seguramente en algún momento se pueda hacer. Yo en este momento no tengo, o sea, todo se basa en el esfuerzo que yo hago con lo laboral mío y mi familia. Yo creo que estas cosas pueden llegar a mejorar. Si bien el atletismo ha mejorado a nivel nacional, digamos, gracias a los dirigentes que hay, entrenadores también, porque hay más organización para que los chicos puedan hacer sus marcas, clasificar y poder viajar a un nivel, o por ejemplo, como el que fuimos nosotros, que fue una gran cantidad de corredores, pero que teniendo en cuenta deberíamos ser muchos más, todavía debería ser el doble, porque fíjate que en las pruebas de velocidad faltan muchos chicos también.
Sí.
Creo que las pruebas de fondo también va bastante bien, va mejorando mucho, pero obviamente no hay un apoyo económico, o sea, por ese lado el apoyo está, que bueno, que pudimos viajar, todo bien, sin ningún tipo de problema, estuvo muy organizado todo el tema de la selección, pero bueno, después están los apoyos, digamos, personales que acompañen al atleta en su proceso, que eso es lo que yo veo que no existe, ¿entendés?
Sí.
Que es lo más difícil, porque, o sea, yo quizás voy a decir, bueno, gano una medalla, pero ¿cómo lo que vos tenés que gastar en tu vida? O sea, yo he hipotecado mi vida casi con o sea, yo le saco muchas cosas a mi familia para hacer lo que a mí supuestamente me gusta o poder obtener, o sea, estamos todos muy contentos, muy felices con la medalla, pero yo le he sacado tiempo y dinero también a mi familia porque todos sabemos el gasto que implica viajar, mantenerse, comprarse un par de zapatillas, o sea, las vitaminas, o sea, no es una cosa que van sumando, ¿entendés? Y al no existir ese apoyo económico, es muy complicado, o sea, muy complicado. O sea, yo sé que yo, para mí lo que falta es eso, o sea, el acompañamiento del atleta para que llegue a este tipo de objetivos.
El acompañamiento durante el proceso, me gustó eso, esa definición que tiraste. Sí, bueno, acá siempre lo digo, y esto es una, insisto, son cuestiones personales mías, interpretaciones mías, pero digo que acá, y acá no lo circunscribo a Argentina, sino que me parece que es una realidad de Sudamérica, se premia al mérito, digamos, que no está mal, que está buenísimo, pero digo, y en esto me viene a colación esto que decíamos de o que decía romantizar, se romantiza y se fomenta el mérito y que hay que, nada, dormir 5 horas o 6 horas para poder entrenar y laburar, y que llega solamente el que hace más esfuerzo, tiene más mérito económico, físico, y digo, me parece que el foco en algún momento tiene que cambiar, y si bien el mérito siempre está y es importante, hay que igualar en las bases para que de ahí en adelante el que seguramente tenga más mérito, el que tenga más condiciones, el que tenga sí, mejores condiciones físicas, mentales, llegará, pero que por lo menos todos cuenten con una base en el proceso para poder competir y estar en el máximo nivel. Porque digo, vos lo dijiste muy bien, y me encanta que empatices. Vos llegaste porque evidentemente te rompiste para llegar, digo, te rompiste el lomo para llegar, por tus condiciones, por el apoyo de tu familia y demás. Pero hay un montón de chicos que vienen detrás tuyos que quizá algunos puedan llegar, que como vos le pongan el doble o el triple de esfuerzo, y hay otros que quizá por alguna cuestión no puedan llegar porque no tienen el acompañamiento. Con lo cual,
Sin duda.
sí, con lo cual está buenísimo que empatice de ese lugar. Y bueno, siempre tratamos de ser positivos acá y bueno, e instar a que la cuestión siga mejorando. Yo en eso estoy de acuerdo que tanto el fondo como el medio fondo está en un momento muy positivo. Digo, Argentina terminó bien en el medallero de Líbero, faltaron atletas, falta representación.
No, y podríamos haber estado mejores, pero vos
Sí.
fijate que faltan atletas, o sea, no, nosotros no teníamos el equipo completo, o sea, si no, la posición del medallero de tal sería mucho mejor, estoy seguro, pero por una cuestión de que falta apoyo y lamentablemente faltan inversión. O sea, a mí se me quedó algo en lo que dijo la inauguración del Líbero, que para mí era muy importante y fue como un spot de ello. El deporte del futuro, o sea, y para ellos la inversión en el deporte no es un gasto, o sea, no es un gasto invertir
Sí.
en el deporte, así que esa era su palabra, esa era todo el tiempo, o sea, el deporte del futuro, y sí, era así, porque y se notaba en los españoles, porque tienen mucha inversión en deporte, tienen mucha inversión en estadios, en los clubes, en pistas, o sea, hay una pista cada 2 kilómetros, o sea.
Sí.
En cada pueblo tiene que haber una pista, o sea, es una obligación para ellos, que tiene que haber
Sí.
un polideportivo. Y bueno, nosotros, no te digo que no lo tenemos, pero es más inaccesible, o sea,
Sí.
nosotros llegamos porque somos muy fanáticos, pero también hay chicos que ven a ver por ahí, pero capaz que no tienen ni siquiera una pista, no tienen ni idea lo que es ser una pista. O sea,
Claro.
porque justamente no se pelea, no se construyen,
Claro.
¿entendés? No se... O sea, hay que fomentar, viste, mucho más. O sea, si
Sí.
bien está creciendo, pero falta todavía.
Claro. Sí, acá es como que dependemos mucho de voluntades políticas, de gente muy apasionada, pero no hay, digo, no hay consenso sobre cuestiones como esto que decías. Bueno, tiene que haber una pista por cada pueblo, determinada cantidad de habitantes, bueno, tiene que haber un centro deportivo. Que eso pasa en España, pasa en Francia, bueno, en Estados Unidos ni hablar, ni hablar. Inversión
En otros
en
lugares
educación.
hay una escuela y hay una pista de atletismo atrás, o sea,
Olvídate, es así. Es así.
es así.
Sí.
Así que bueno,
Bueno,
es
Tony,
parte de la educación.
es parte de la educación, tal cual. Sí, el deporte es educación.
Sin duda.
Es así. Bueno, Tony, breve, rápido, así te dejo ir a. Seguramente tenés que comer, darle un beso a tu familia y volar. ¿Qué se te viene? Próximos objetivos, metas.
De momento voy a correr el medio maratón de Buenos Aires.
En agosto.
Así que ese es el objetivo. Y después seguramente correré Copa Nacional de Clubes en pista. No voy a correr maratón este año, así calculo que
Bien, un
no está en mis
dato.
planes. Pero sí el año que viene, hay proyectos de correr maratón.
¿Te gusta el maratón? Sí.
Me gusta, pero nunca lo he entrenado como lo tengo que entrenar, así que quiero prepararlo bien para correr.
Está muy bien.
Bueno, así
Parece
que
perfecto.
siempre he preparado bien las medias, pero nunca un maratón, así que
¿Se te
por
nota
ahí
una,
un maratón es.
sí. ¿Se te nota una persona muy paciente o no? ¿O me equivoco? ¿Sos paciente?
Sí, bastante. Sí.
Bueno.
Bastante paciente.
Bueno. Uno corre
Sí.
como vive, así que me imagino que esa paciencia
Sí,
se traslada a la hora de
así que
planificar paso a paso.
sí, una cuestión de seguridad quizás, personal.
Bien, está perfecto.
Puede ser así, puede ser por eso.
Sí, está perfecto.
O creo, lo puedo definir así.
Sí, dar pasos, dar pasos seguros.
Sin duda.
Tony,
Así es.
querido, te mando un abrazo enorme, te agradezco un montón la conversación y nada, te felicito. Me gustaría darte un abrazo. Ya nos veremos pronto. Espero que vengas por
Seguramente nos
Córdoba.
vamos a ver pronto.
Con Darío acá, viste, tenemos ahí una ventaja que te vamos a tener por Córdoba pronto.
Sí, seguro,
¿Ah?
seguro. Sí, ya me dijo, así que seguramente me tienen en Córdoba en algún momento.
Bueno, ojalá. Y que sigan los éxitos. Y me encanta esta templanza que manejas. Y este nivel de, insisto, con este concepto de autoconciencia, de decir, bueno, nada, ayer fuiste tercero en Fiestas Mayas, una carrera de las más importantes de Argentina, venís de una medalla hace menos de una semana en un Iberoamericano y nada, tranquilo, sigue tu vida, tu familia,
Sí, hay que seguir.
eso habla bien de vos. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor.
Bueno,
Gracias
muchas
por...
gracias a vos y gracias por difundir también mi actividad y bueno, por todo esto que has hecho también por mí.
Bueno, contá con nosotros.
Dale, muchas gracias.
Chau, chau.
Chao, chao.
Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, The Farlek, en Twitter, The Farlek-Oc, y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.